Estamos en este martes con Juan Carlos Dollenar, Marcelo Stefanel, Juan Gavito Sobli, Juan Grompone, y nos acercamos a otro tema que ha estado arriba de la mesa esta semana. ¿Creer o reventar? El presidente electo José Mujica y el gobernador argentino de Entre Ríos, Sergio Uribarri, coincidieron el sábado en la necesidad de crear un clima de negociación para zanjar la crisis, bueno, por la instalación de la planta de celulosa UPM Botnia en Prevento. Tenemos que tratar de construir, lo del puente cortado inapelablemente se va a arreglar. Tiempo más, tiempo menos, dijo Mujica en rueda de prensa tras el encuentro que tuvo lugar en el balneario Iporá, en el departamento de Tacuarembó. No quiero que quede gente resentida, no quiero aplastar a nadie, ya que la vida continúa, remarcó Mujica. ¿Qué dijo Uribarri? Bueno, instó a dar señales de madurez e integración a la espera del fallo de la Corte de La Haya. Tenemos que plantearnos qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Mientras el tema se está resolviendo en La Haya, nosotros debemos mostrar madurez y no empeorar las cosas, concluyó el gobernador argentino.
Bueno, arranco yo como sanducero y habitante de las costas del Uruguay y con Entre Ríos en mi época adolescente, pese a que no había puentes todavía, tenía amigos muy queridos ahí. Y contrabandeábamos también, era muy usual ir vestido todos aparrastrosos a Concepción del Uruguay y venir aprovechando una vez más, a veces como favorece el cambio, venir vestidos desde Concepción en la lancha. Tengo entendido que la iniciativa de esta conversación fue del propio gobernador de Entre Ríos.
Correcto.
Cosa que me parece muy interesante, ¿no? Sobre todo por cómo enfoca el tema. Ya que el corte en Gualeguaychú es algo que parece insoluble, a tal punto de que los mismos ambientalistas han declarado públicamente que aun cuando la Corte de La Haya se expida favoreciendo a Uruguay o a Botnia porque no contamina, ellos no van a levantar. El gobernador ha venido con un planteo que es mucho más, más completo, ¿no? Saca el tema de Botnia o lo deja a un lado, como si siguiera un proceso paralelo.
¿En qué sentido?
Y propone, porque propone cosas concretas que son muy interesantes para la Mesopotamia y para la banda oriental, ¿no?
Él habló, por ejemplo, ayer mismo aquí en Perspectiva, habló de un servicio de trenes para transportar mercadería.
En el reportaje que tú le hiciste ayer, varias cosas planteó. Planteó, por ejemplo, también la creación de intentar, ¿no?, procurar a futuro, no solamente la conexión, que ya existe la conexión por el Salto Grande. Ellos están en una política de fortalecimiento de las vías férreas, un poco lo que se empezó a intentar hacer ahora acá, sino también en materia de conocimiento, ¿no?, fomentar una especie de universidad de medio ambiente que puede ser binacional. Hizo una serie de propuestas políticas y concretas que yo creo que en esa dirección Mujica tiene todo para ganar y, por lo tanto, en una negociación a futuro, por lo tanto, nosotros los uruguayos también, ¿no?
¿Quién sigue?
Bueno, si la conversación se hubiese circunscrito a esos puntos, me parece muy bien que el presidente electo dialogue, converse e imagine proyectos binacionales. Lo malo es que se hayan adelantado eventuales soluciones que a su vez no se conocen, porque siempre quedan envueltas en un halo de misterio, al conflicto binacional, con varios riesgos. El primero y más inmediato, debilitar nuestra posición jurídica ante La Haya, porque ¿qué interés puede tener ese tribunal en resolver drásticamente un conflicto si cree o percibe que las partes están a punto de arreglarse por sí mismas? En segundo lugar, desautorizar a todo el cuerpo diplomático nuestro, a la profesionalidad, digamos, diplomática, que es la que tiene que quemar las etapas intermedias. En tercer lugar, de alguna manera también complicarle la cosa al gobierno que está saliendo, pero que sigue siendo nuestro gobierno hasta el primero de marzo. En cuarto lugar, apartarse de una línea de concertación con los demás partidos en temas de Estado, ¿verdad? En este caso el presidente electo se cortó solo. Pero en quinto y último lugar, poner en riesgo su propio prestigio personal y el de su investidura si esto llegan o salen. Yo confío en la intuición y en la buena suerte del presidente electo para que salga bien. Pero si llega a salir mal, él queda personalmente mal parado y queda todo el Uruguay mal parado. Y realmente no creo que sea una jugada que nos haya convenido como país.
Bueno, yo, como más viejo materialista, lo que me preocupa son los piqueteros. Es decir, el problema son los piqueteros, en definitiva, porque no creo que el problema sean los gobiernos. El problema es que hay un grupo de piqueteros que hace dos o tres años que están ahí acampados y obstaculizan el paso.
Sí, desde el 20 de noviembre de 2006.
Ahí está. Entonces mi pregunta, como siempre, es ¿quién paga eso? Es decir, mientras haya... Eso no es gratis. Es decir, eso no es militancia. Ahí hay construcciones, ahí hay gente que come, hay gente que dejó de trabajar, en fin, hay una cantidad de cosas. ¿Quién paga todo eso? Es decir, creo que ese es el gran misterio del conflicto. Entonces, para mí, hasta que no se sepa claramente quién paga eso y deje de pagarlo, entonces el problema no va a tener arreglo. Es decir, porque eso va a seguir existiendo. Yo tengo mi sospecha de quién lo paga, pero por supuesto no tengo ninguna prueba. Entonces yo creo que mientras no se realmente se llegue a ese punto, va a haber piqueteros. Mientras haya dinero, va a haber piqueteros.
¿Es un problema ambiental o un problema económico?
No, es un problema. Yo creo que es un problema de negocio. Hay alguien que está ganando mucho dinero con ese corte.
Sí, yo coincido bastante con esta versión de Juan, porque es muy probable que las cosas vayan por ahí. Habrá que esperar lo de la Haya, que obviamente no, nadie imagina un veredicto que dice levántese el piquete, ni nadie imagina un veredicto que diga Argentina tiene razón, Uruguay tiene razón.
Pero además es sobre el tema de la formalidad del tratamiento del problema, no sobre contamina o no contamina,
puente. Es incluso sobre el acuerdo, sobre el tratado del río, en el cual, que es la parte más débil de Uruguay, reconozcamos, además, porque si hay algo que está poco claro, si Uruguay dio los pasos necesarios para informar y tener el acuerdo de Argentina para esta hora. Pero digo, más allá de eso, voy a lo que dice Juan, que me parece que políticamente hoy, coyunturalmente, es lo que importa. Si claramente Mujica está en una estrategia de ignorar al gobierno actual, a Tabaré Vázquez, a la diplomacia en el tema argentino y tratar de conseguir una salida para Uruguay. Entonces, acá hay dos enfoques. Uno, yo coincido sí con Mujica, y no coincido con muchos uruguayos, en cuanto a que a Uruguay no le conviene el conflicto con Argentina, no le conviene. Si hay algo que no le conviene a Uruguay, estar en conflicto con Argentina, tengámoslo claro, dependemos muchísimo de Argentina, dependemos en el gas, dependemos en el turismo, dependemos en la inversión inmobiliaria, dependemos en el sistema financiero, es mucho lo que se depende. A Uruguay le conviene estar bien con Argentina, estar bien con Brasil, no hay duda de esto, ¿verdad? Y esa preocupación de Mujica la comparto. Lo que no comparto es lo que decía Juan. Creo que él maneja... ¿Cuál del Juan?
Juan Gavito, en este tema, ¿no? Creo que Mujica maneja esto con una falta de profesionalidad muy grande. No está actuando como debe actuar un futuro presidente. Está poniendo muchas cosas en riesgo, entre ellos su propio prestigio personal. Esto no se arregla en conversación de boliche de amigos, no es este el tema. Hay muchos intereses atrás del asunto. Entonces, compartiendo la preocupación de Mujica, vamos a dejarlo claro, compartiendo hasta la visión que tiene Mujica, contraria a la de Vázquez, que ha sido muy dura, que ha sido muy intransigente en todo esto, creo que el proceder de Mujica no es el de un presidente electo, que él debía tener personeros para esto, gente que se moviera,
fusibles,
pero no él personalmente y públicamente, como dice Juan, porque son muchas cosas las que amenazan, las que pone en riesgo incluido su propio prestigio.
Yo no estoy tan de acuerdo contigo. Me parece que Pepe está buscando todas las herramientas posibles para salir de este trance que estamos empantanados hace tres años. Y como tú bien decís, independientemente de lo que decía la Corte, probablemente el problema siga. Y evidentemente, en última instancia, la solución está en el gobierno argentino, en el gobierno nacional. Pero creo que es válido, sin ir contra la política diplomática del gobierno actual, es válido intentar todos los caminos posibles. No sé si quizás sea en algunas cosas un poco desprolijo el viejo, pero en este caso que estamos tratando, de Uribarri, La iniciativa es de Uribarri. Y no puede decirle que no cuando Uribarri lo llama varias veces por teléfono para reunirse.
Mirá que puede decirle que no.
Puede decirle, pero yo creo que hay... Uribarri tiene un planteo, quizás medio utópico, pero que me parece muy interesante, que es cuando él dice, transformemos una frontera conflictiva en un horizonte infinito de producción, trabajo, educación, tecnología e integración. 250.000 kilómetros cuadrados de territorio común, casi como Nueva Zelanda y más que el Reino Unido, los Países Bajos, Grecia y Portugal. Esto como objetivo, a larguísimo plazo, y como iniciativa de un vecino, ¿no? Me parece...
Muy poético.
Muy poético, me parece que es atendible, hay que escucharlo. Y quizás en lineamientos a mediano y largo plazo estratégicos hay que tenerlo muy en cuenta. Quizás de repente hubiera sido más interesante que se juntara Uribarri con el intendente de Salto, Artigas, Paysandú, Río Negro y Soriano.
Yo creo, sí.
¿No? Que están más a su nivel.
Claro.
Pero se puede hacer, se puede instrumentar. A mí no me parece un paso desacertado ni del gobernador Entre Ríos, ni del hecho de que el Pepe lo reciba, ¿no? Pero bueno, lamentablemente en Uruguay las elecciones... En este caso, terminaron en noviembre y la transición es larguísima y recién asumimos en marzo, ¿no? Una de las cosas que habría que repensar a futuro que sea más corto, como es Estados Unidos, por ejemplo, y otros países, que al mes ya asume el electo. Entonces ya está paradoja que estamos en un interludio ahí entre el gobierno, un gobierno del frente y otro que viene del frente, y se pueden dar estas rispideces, ¿no? O estas, ¿cómo se dice?, disociaciones de protocolo que pueden afectar lo formal, ¿no?
Ahora, este foco que se halla aquí en la mesa del tema Botnia deja prácticamente de lado las otras cuestiones. Ustedes efectivamente priorizan el factor Botnia como, obviamente, lo más importante, pero lo excluyente. O sea, entienden que en estas circunstancias no conviene hablar de otros temas hasta que no se resuelva el tema Botnia.
Bueno, en lo que más personal creo que fui claro... Creo que sí, que no está de más conversar. Digo, no obstante, que me suena muy parecido a lo que se pensó y dijo cuando se creó el Mercosur, por ejemplo. Y veamos en la frustración en que nos encontramos hoy. Pero claramente, a nivel de medios, lo que ha primado es la eventual resolución al conflicto binacional del puente, más que de Bosnia. Yo, no, como uruguayo, no hablaría más de Bosnia. Hablaría del puente cortado y de la violación de los tratados que nos unen con Argentina. Y creo que esa es la parte en que ha quedado mal parado el presidente electo.
Yo creo que Mujica arriesga mucho, pero prefiero un presidente que se la juega y no uno que esté mirando las encuestas para tomar decisiones, dice Rodrigo. Y después hay otro mensaje...
Estoy de acuerdo con Rodrigo, ojo. Estoy de acuerdo con Rodrigo. Lo que pasa es que es saber arriesgar.
Hay otro mensaje que pregunta, ¿estar bien con Argentina a cualquier precio? ¿Es a cualquier precio?
No, nunca es a cualquier precio, ¿no? Pero yo creo que siempre uno tiene que pensar que en las relaciones bilaterales con Argentina y con Brasil, dada la donde nos tocó nacer, ¿verdad? Cosa que tampoco se puede cambiar. Uruguay tiene que priorizar su buen relacionamiento de todo tipo, político, social y comercial, con nuestros dos grandes vecinos. Eso no hay duda, más allá de cualquier otra connotación. Quienes dicen, por ejemplo, que Uruguay debería irse del Mercosur y salir a negociar con
China,
con Estados Unidos, yo digo, perfecto, yo soy de los que estoy de acuerdo que Uruguay debe estar menos atado al Mercosur, menos dependiente de un Mercosur que no funciona, y salir a negociar con todo el mundo, fenómeno. Pero hay una prioridad que siempre Uruguay va a tener, no nos olvidemos, son Argentina y Brasil, no nos equivoquemos, siempre buena parte de nuestro comercio internacional va a estar dado con Argentina y Brasil. Cuando menos dependamos mejor, pero sin una duda. Parte siempre va a estar en nuestros dos vecinos y tenemos que priorizar, y eso quiere decir hasta cuando se nombran los embajadores, etcétera, Argentina y Brasil son claves para Uruguay.
Sin duda.
Ahora, ¿dónde está el foco? Porque Uruguay siempre estuvo en el lugar en el que está, y Argentina también, y la provincia de Entre Ríos y sus 250.000 kilómetros cuadrados. Es una cuestión de toda la vida. Sin embargo, no se ha podido avanzar en eso.
Además, vale la pena recordar que durante un siglo el Uruguay no tenía comercio ni con Brasil ni con Argentina, sino que además era estrictamente competidor y su mercado estaba en el Caribe, estaba en Brasil, en el norte de Brasil y en Europa, ¿no? De modo que eso ya pasó en el Uruguay. No sé por qué no va a poder volver a pasar.